Marcos 6, vamos a estar en el pasaje que inicia en el verso 14 y vamos a leer hasta el verso 32 el día de hoy. ¿Ok? Verso 14, Marcos 6, verso 14 dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad. Salía de madre. Juan prontamente al rey y pidió diciendo: Ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Amén. Este pasaje que estamos viendo, mencionábamos semanas anteriores, que Marcos, el evangelista, Marcos sabe que estos pasajes están íntimamente relacionados. Parece que están desconectados, porque lo que vamos a ver en este segmento tiene que ver con un evento que había sucedido antes. Cómo Marcos voltea y ve este hecho, la muerte de Juan el Bautista, y para Marcos está íntimamente relacionado con lo que Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos. Jesús, si tú recuerdas, cuando empezamos el capítulo 6, lo que hace Jesús es que va a su tierra, lleva a los discípulos y comienza a predicar el evangelio en su tierra. Y lo que sucede es que es rechazado. Los discípulos pueden ver que el mensaje del evangelio no es bienvenido en todos los lugares. Y Jesús quiere que ellos aprendan esta lección. La semana pasada, si tú recuerdas, Jesús los envió y les dio instrucciones muy claras, algunas muy extrañas. Jesús les dijo, viajen ligero, no lleven muchas cosas, porque hay una urgencia de llevar este mensaje. Es un mensaje crítico. Así de que no lleven nada que los distraiga de su propósito principal, que es predicar el arrepentimiento. Les dijo, van a llegar a los pueblos y donde los reciban se van a quedar, y donde no los reciban se van a ir. Y van a dejar testimonio de que hay consecuencias para los que rechacen el mensaje. Van a sacudir el polvo de sus pies y se van a ir a otra parte. Y nos quedamos como en el capítulo 6, en el versículo 12, dice que estos discípulos que iban de dos en dos salieron y predicaban que los hombres se arrepintieran, dice el verso 12. Verso 13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahí es donde Marco nos deja y luego abre este paréntesis para hablar de la historia de cómo Juan el Bautista fue decapitado. Y al terminar, en el versículo 30, retoma la historia de los discípulos yendo a predicar. Y lo que Marcos ve y quiere que nosotros entendamos es que este llamado que Jesús hizo a los discípulos de ir a predicar el Evangelio es un llamado peligroso. El ir y predicar este mensaje tiene un costo y puede ser que ese costo llegue hasta la muerte, puede costarle la vida. Es algo que Juan el Bautista muestra aquí, o más bien Marcos muestra a través de la vida de Juan el Bautista. Y sabes, cuando tú piensas en lo que implica la vida cristiana, el día de hoy para nosotros puede resultar algo, a veces como simplemente un cambio de religión, como una manera de expresar espiritualidad, pero lo que la Biblia nos muestra es que la predicación del Evangelio, el abrazar la causa de Cristo, es en realidad un llamado peligroso. Hay una organización, la puedes encontrar en internet, se llama La Voz de los Mártires, voiceofmartyrs.org. Esta organización lo que hace es que te muestra a nivel mundial los lugares donde hay más hostilidad para el Evangelio. Y muchas veces te ponen los nombres de las personas que están o encarceladas o que están padeciendo por causa del Evangelio. Esta organización fue fundada por un hombre que se llamaba Richard Wurmbrand. Él, de hecho, de nacimiento, su nombre era Nicolae Ionescu. Él nació en Rumania y él era judío de ascendencia. De hecho, se convierte al cristianismo y se convierte en ministro del Evangelio y comienza a predicar el Evangelio en Rumania. Rumania es... toma, vamos a decir, el comunismo como régimen, y él estando allí comienza a hablar del Evangelio, y de hecho públicamente él expresa que el comunismo no es compatible con Cristo, con el Evangelio. Y entonces comienza a sufrir persecución. De hecho, es encarcelado más o menos por 14 años. Y comentaba en la mañana que dentro de esos 14 años hubo un periodo de 3 años donde estuvo en aislamiento. Había unos cuartos a 4 metros bajo tierra, donde estaban unas pequeñas celdas, no tenían ventanas, no tenían luz y estaban aisladas contra el ruido. Y él narra, él escribió varios libros después. Es interesante porque después de padecer tantas cosas murió con más de 90 años. Pero dice que cuando estaba allí, para no volverse loco, cada día estaba escribiendo sermones y muchos de ellos los escribió cuando salió de la cárcel. Pero por 3 años estuvo en aislamiento. Dice que incluso los guardias traían tela en las suelas para no hacer ruido. ¿Cuál era la intención? Que se volviera loco. Y estaba este hombre y por 3 años soportó eso. Fue torturado físicamente. De hecho, dice que lo tomaban y lo golpeaban en las plantas de los pies hasta que le quitaban la piel. Y después dice que hasta que llegan al hueso. Y describe el sufrimiento como terrible. Sin embargo, después de 14 años en prisión, un grupo de cristianos amigos lo rescataron, pagaron para llevárselo a Noruega y pudieron sacar a él y a su familia de Rumania. Y él comenzó entonces a dar testimonio de lo que sucedía en los regímenes comunistas, particularmente en su país. Y es así como él organizó, o más bien abrió esta organización, Voz de los Mártires. Hay una película incluso sobre su vida. Pero lo que hacen el día de hoy es muestran los lugares donde el Evangelio o donde las personas por causa del Evangelio son perseguidas. Y te sorprenderías porque son cosas que suceden el día de hoy. Y puede ser que en algún momento tú pierdas de vista esto, porque vives en México y hasta el día de hoy en Sonora no has tenido ningún problema, pero dentro de México hay lugares donde por creer en el Evangelio eres perseguido. De hecho, cuando vimos Apocalipsis, tú recuerdas, en el capítulo 12, que es un capítulo clave en Apocalipsis porque muestra el nacimiento de Jesús y la iglesia, nos muestra cómo el dragón que representa a Satanás dice que comienza a perseguir primero al niño que nace. ¿Se acuerdan esa visión de una mujer que está por dar a luz a un niño y está el dragón preparado para comerse al niño, pero dice que el niño es arrebatado al cielo y está reinando, y dice que se va contra los hijos? Y nos habla de cómo en el verso 10, voy a leerte la NTV, oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo y decía: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Verso 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. De hecho, la Reina Valera dice: porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Y este es un recordatorio de lo que Jesús dijo que costaba ser su discípulo. Si tú recuerdas, Jesús dijo que el que quisiera seguirlo tenía que tomar su cruz y seguirlo. Y la cruz lo que implica básicamente es la muerte. La muerte al yo no significa que tienes que morirte para seguirlo. Significa que tienes que dar tu vida, estar dispuesto. ¿Qué vamos a leer? Y lo vamos a leer porque Marcos lo narra en una manera muy... quizá no alcanzas a distinguirlo como está escrito en Reina Valera, pero lo que te va a estar narrando es una historia muy cruel. Yo les decía en la mañana que es una historia así de escándalo, como una sensacional de traileros, ¿no? Algo así, de esas revistas que dices, las que ves en el estante del Oxxo, que dices, ¿esta cosa qué es? Son historias que la Biblia muestra a los hombres con todas nuestras debilidades y en alta definición, porque la Biblia no maquilla la condición de los hombres. Así de que te invito para que vayamos y empecemos en el verso 14. Dice que en el verso 14 oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Primero que nada, es bien importante, este rey Herodes en realidad no era rey. Su padre fue el rey Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús, que mandó la matanza de los niños. Fue su papá Herodes el Grande el que construyó el templo, el templo para los judíos. Fue construido por él y se le apodaba el Grande porque se dedicó a construir obras muy majestuosas. Este Herodes que menciona Marcos, en realidad se le conoce como Herodes el Tetrarca, porque él junto con sus hermanos habían obtenido autorización por el gobierno romano, por el imperio, para que gobernaran sobre cierta parte nada más de lo que era Israel. Se había dividido el reino en cuatro partes y cada uno de ellos tenía autoridad sobre cierta región. Y este era también llamado Herodes Antipas. Este que menciona aquí, dice Marcos que había escuchado la fama de Jesús. Para entonces Jesús ya era conocido, ya era notorio las obras que estaba haciendo, los milagros y la fama. Y este rey Herodes escucha de él, y era una persona que era famosa por su deseo de poder. De hecho, los historiadores cuentan cómo él, queriendo tener más territorio, había pedido también que se le nombrara rey. No se le nombra rey. Un sobrino suyo tiene autoridad sobre un área cercana a donde él gobernaba y comienza a pelear el derecho de tener también la autoridad sobre ese pedazo. Su sobrino más abusado lo acusa de traición al imperio y Herodes termina desterrado prácticamente por el imperio romano. Pero era un hombre que no tenía el respeto del pueblo. Había tratado de ganarse el respeto del pueblo, había también tratado de edificar obras como su padre para que el pueblo lo respetara, pero no lo había conseguido. Y sin embargo era famoso por sus fiestas, era bueno haciendo fiestas. Era un hombre que se consideraba muy inmoral y era alguien que se sentía perseguido. De hecho, dice aquí, si tú ves la historia, que él estaba asustado, tenía temor, porque dice allí en el versículo 14, pensaba que era Juan el Bautista resucitando de los muertos, y por eso dice, puede hacer estos milagros. Él veía a Jesús como Juan el Bautista resucitado y tenía temor. Aunque hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos que cada persona o muchas personas tenían diferentes opiniones acerca de Jesús, este Herodes veía a Jesús y él pensaba, este es Juan el Bautista y Dios de alguna manera está obrando esos poderes a través de él. Había otras personas que se nos describen aquí en el verso 15 que tenían una opinión distinta, decían, no es Juan el Bautista, es Elías. Y otros decían que era algún profeta o alguno de los profetas, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, es interesante porque tú y yo sabemos que en Malaquías, en el último libro, en el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, Dios había dado una promesa. En el capítulo 4 de Malaquías, verso 5, dice, he aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con esta promesa, Elías va a venir antes del día de Jehová. Ahora, el día de Jehová se refería al último día, cuando el Señor ejecutara su juicio. Y algunas personas cuando veían a Jesús decían, este es Elías. O decían, o es algún otro profeta de los famosos del Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos aquí que en medio de esa discusión, Herodes tenía temor. ¿Por qué? Porque si tú te vas al versículo siguiente, en el verso 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, Herodes no solamente veía a Juan el Bautista en Jesús, sino que tenía temor porque él lo había decapitado. Él había mandado matarlo. Ahora, si tú no has leído la historia de Juan el Bautista, es interesante porque en Lucas, en el capítulo 1, se nos describe el nacimiento de Juan el Bautista como algo milagroso. De hecho, si vas para allá tantito, ve por favor a Lucas 1. Así comienza el Evangelio de Lucas, hablando primero del nacimiento de Juan el Bautista. Y nos dice allí algo interesante. Su anuncio, el anuncio de su nacimiento fue dado mediante un ángel. Sus padres eran ya mayores y su madre era estéril. Y el ángel promete que va a tener un hijo a su padre mientras él está sirviendo como sacerdote. Así de que su padre se llama Zacarías. En el verso 10 dice que la multitud del pueblo estaba orando fuera del templo a la hora del incienso. Y en el verso 11 dice que se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira lo que dice el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder. ¿De quién? De Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Piensa en esto, cómo Dios había prometido, antes de que venga el Señor, antes de que venga el día del Señor, voy a mandar un mensajero para que los haga arrepentirse y prepare el camino del Señor. Y ese hombre dice que era Juan el Bautista que vino y comenzó a predicar arrepentimiento. Esto era algo que los judíos no esperaban, porque los judíos como nación se sabían o se creían el pueblo escogido y para ellos los que se tenían que arrepentir eran los gentiles, todos aquellos que no eran judíos. Pero ellos como judíos no tenía sentido para ellos el arrepentimiento. Sin embargo, llega Juan el Bautista con este mensaje y les dice, necesitan arrepentirse. Ahora, Esa es la opinión, más bien, esta es la manera en que Juan es presentado en el Evangelio de Lucas. Pero en Mateo, en el capítulo 11, se nos dice que este niño que fue especial en su nacimiento, a los ojos de Jesús era alguien grande. Jesús en Mateo 11, verso 7, está hablando acerca de Juan el Bautista, porque en Mateo 11, Juan el Bautista ya está prisionero en la cárcel. Y entonces los discípulos de Juan son mandados por Juan a preguntarle a Jesús, a ver si Jesús realmente es el Mesías. Jesús los despide, les dice que se están haciendo los milagros, que vayan y le digan que el Señor está abriendo los ojos de los ciegos, que están escuchando los sordos. Y entonces en el verso 7 Jesús habla de Juan y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Es decir, Jesús habla de Juan el Bautista y dice: este es el hombre más grande que ha nacido de una mujer. Y este hombre, cuando se contrastaba con Herodes, era un contraste completo. Jesús de hecho dice: ¿salieron a ver un hombre que tiene vestidos elegantes al desierto? No, los que usan vestidos elegantes están en los palacios. Herodes estaba en el palacio. Herodes era un hombre inmoral, era un hombre temeroso, era un hombre que tenía mala reputación aún entre el pueblo que gobernaba. Y en contraste tenías a Juan el Bautista, un hombre que, como tú sabes, andaba por el desierto con ropa de piel, con un mensaje que sacudía a la nación de Israel y que era respetado. De hecho, Juan era temido incluso por Herodes y por los fariseos. Sabían del valor de Juan para hablar la verdad. Y yo les decía en la mañana que, ya sabes, ese refrán que dice que la verdad no peca pero incomoda. ¿Lo has escuchado? ¿A cuántos de ustedes les gusta que les digan así sus defectos de derecho? Casi a nadie le gusta. Digo, no sé si hay alguno que diga: a mí me encanta que me hagan ver mal, ¿no? Pero la mayoría de nosotros nos incomodamos cuando alguien viene y nos acusa, o cuando alguien, ahora sí, como dicen, nos saca a flote, ¿no? Nos sacan los trapitos al sol. Juan era un hombre que no se detenía. Juan hablaba la verdad y era alguien que incomodaba a este gobernante. En el verso 17 dice que Herodes mismo había enviado a prender a Juan, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Cuál era el problema? Herodes había tomado una mujer que no era la suya. Había tomado por esposa a la esposa de su hermano. Su hermano se llamaba Herodes Filipo o Felipe. Y este hermano se había casado con Herodías. Ahora, para ponerlo todavía peor, Herodías era sobrina de ellos. Herodías era una sobrina. Esa sobrina se había casado con su hermano. Y después Herodes es hospedado por ellos, se enamora de la esposa y saca a su esposa actual para traerse a la esposa de su hermano. Eso le trajo problemas incluso políticos, porque su verdadera esposa era hija de un rey que él saca de las naciones árabes, y entonces el rey quiere venir y darle en la torre a Herodes, y tiene que intervenir el gobierno de Roma para que no haya guerra, porque Herodes quería quedarse con Herodías. De hecho, se queda con ella. Ahora, él se lleva a Herodías y Juan el Bautista comienza a acusarlo y le dice: no está bien lo que estás haciendo. Ella no es tu esposa, es ilegal contra la ley de Dios. Estás cometiendo adulterio. Y entonces comienza a denunciarlo Juan el Bautista, y dice que Herodes, para callarlo, lo toma prisionero y se lo lleva a la cárcel. Ahora, dice allí, si tú te fijas, en el versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y vuelvo al punto, Herodes tenía temor. En Mateo 14:5, anótalo por allí, Mateo 14:5 dice que Herodes quería matarlo, pero tenía temor al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo veía a Juan como un profeta. Decían, este hombre dice la verdad. Y Herodes no lo mataba por eso. En Mateo 21:26 dice que los fariseos también incluso tenían temor porque la gente tenía a Juan por profeta. De tal manera que Juan era alguien incómodo para tenerlo cerca. Era alguien que te decía la verdad. Era alguien que te iba a estar denunciando si tú la estabas regando. Y en este caso, Herodes estaba en adulterio. Tenía a la esposa de su hermano. Ahora, Herodes era, como ves, alguien inmoral. Pero su esposa era cosa seria. ¿Te acuerdas en la Biblia hay el relato de una mujer que se llamaba Jezabel? ¿Te acuerdas de ella? Jezabel, en la época del profeta Elías, Jezabel era esposa del rey Acán. El rey era un rey muy, 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 pues, ¿cómo será la palabra? Muy balín. Sí, muy pusilánime. La esposa lo traía y lo hacía como quería. De hecho, en esa época volvió, por causa del rey, volvió al pueblo, a los ídolos, a los baales. Y el profeta Elías, Dios lo usa para que toda la nación vea quién es Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, vas a ver a Acab dándole la noticia a su esposa de cómo el profeta Elías acababa de matar a todos los profetas de Baal. Y entonces cuando la esposa del rey Acab escucha esto, dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si no te corto el buche para mañana, que el Señor, que los dioses me castiguen si no te mato el día de mañana. ¿Por qué hago esta comparación? Porque cuando tú ves en el verso 19, ve a Marcos 6, verso 19, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Es decir, Herodes se sentía incómodo porque lo acusaba a Juan, porque le decía la verdad. Pero su esposa lo quería matar. Y dice, no lo había matado porque no había habido chance, pero le acechaba. Ahora, esto que estamos viendo aquí, acuérdate que es una lección para los discípulos. Jesús les había dicho, no los van a recibir en todo lugar. Pero Marcos les dice, miren lo que puede pasar. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? Pues mira lo que le pasó a Juan. Herodes se sentía incómodo. Y sabes, hay personas que se sienten incómodas cuando tú le hablas de Jesús. ¿Te ha tocado? ¿Cuántos de ustedes pueden sentarse a la mesa con conocidos, con amigos y empezar a hablar de Jesús y todos encantados? ¡Ay, qué bueno que sacaste el tema! Normalmente es como de mala educación, ¿no? No, ni política ni religión. Pero cuando tú mencionas a Jesús, incluso puedes hablar de espiritualidad. ¿Sabes? A mí me gusta ir a los cerros y contemplar la naturaleza y me siento conectado con el espíritu y todos, sí, es muy importante eso. Pero si tú dices, oye, ¿qué crees de Jesús? Entonces ahí la cosa se descompone. ¿Por qué? Porque el evangelio es un mensaje incómodo. Las personas no se sienten cómodas cuando van y ven lo que un Dios santo piensa de personas como tú y como yo. Herodes se sentía incómodo y dijo, hay que callarlo. Pero su mujer, Herodías, dice, no, hay que descabecharlo. A este hay que darle cuello. Y entonces dice allí, deseaba matarle, pero no podía. ¿Por qué? Verso 20 dice, porque Herodes le tenía miedo a Juan. Herodes temía a Juan, sabiendo que era, ¿qué cosa? Varón justo y santo. Y eso es notable. Eso es algo importante, quiero que lo notes. Herodes pensaba que Juan era ¿qué? Justo y santo. Es decir, Herodes veía algo en Juan. Herodes no podía acusar a Juan de hipocresía, no lo podía acusar de ser alguien que no era congruente con su mensaje. Decía, este hombre es justo y este hombre es santo. Pero ese reconocimiento no es suficiente. Eso no lo llevó a arrepentirse. No estaba arrepentido, no estaba obedeciendo al Evangelio. Y te digo esto porque muchas personas el día de hoy pueden reconocer que Jesús es un hombre justo. ¿Sabes qué? Es que Jesús fue un buen hombre. Pero eso no es suficiente. Este hombre tenía a Juan encarcelado y lo escuchaba. Y no solamente lo escuchaba, dice que le agradaba. Dice ahí en el verso 20, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, se quedaba muy sacado de onda, pero lo escuchaba de buena gana. Había algo en las palabras de Juan que le gustaba escuchar a Herodes. Se quedaba sacado de onda, pero le gustaba escucharlo. Le decía, eres un pecador, ¿no? Arrepiéntete. Ah, a ver, dímelo otra vez. El punto es que, dice, lo mantenía a salvo, lo escuchaba de buena gana, aunque se quedaba perplejo, porque veía algo en él. No es suficiente que tú y yo escuchemos la palabra de Dios, si no hacemos algo al respecto. No es suficiente que tú y yo reconozcamos en Jesús a alguien justo y santo, si no hacemos algo al respecto. Herodes lo tenía allí, lo escuchó, pero nunca dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque le tenía más miedo a su esposa que a Juan. Porque tenía más miedo de Herodías que de Dios. Y sabes, a muchos hombres le puede pasar que le tengan más miedo a su esposa que a Dios. O que le tengas más miedo a las personas que a Dios. Muchas personas el día de hoy pueden ver el mensaje, pueden escuchar y decir, hay algo en ese mensaje, hay algo en Jesús, pero no quiero perder mi reputación. No quiero que mi esposa me diga que estoy loco. No quiero que las personas piensen que soy ignorante. Herodes veía algo en Juan, pero nunca dio el paso, nunca caminó en esa dirección. Por el contrario, mira lo que dice el verso 21. Mientras Herodes lo protegía, Herodías dice que buscaba la oportunidad para matarlo. Y dice el verso 21 que llegó el día oportuno. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Primero, ¿sabes que los judíos veían las fiestas de cumpleaños como paganas? Ellos no celebraban sus cumpleaños, ¿no? Y Herodes, yo les dije que Herodes hacía unas fiestas de aquellas. Entonces dice que en ese día Herodes hace su fiesta, y las fiestas que hacía Herodes eran solo para hombres. Entonces estaban todos sus compas allí, dice que los principales de la ciudad, los que servían ahí para él, y estaban allí reunidos porque era su cumpleaños. Y allí era barra libre, y también normalmente invitaban bailarinas exóticas. Entonces, sí, me van siguiendo, ¿verdad? Esta es una historia clasificación R. Pero otra vez, la Biblia te habla de estas cosas porque a través de los personajes y de la vida de esas personas, Dios nos muestra la condición de los hombres. Y dice que estaban allí y ya estaban así entrados, y de repente entra una bailarina. Les decía en la mañana, no estaba bailando la danza de los viejitos, ¿no? O el son de la negra. Dice que entra y empieza a bailar, y todos los que están ahí, agradó, dice, la danza de esta mujer. Todos ahí estaban aplaudiendo. Tanto que en el verso 22, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras. Ahora, nada más para que quede en contexto, esta bailarina era la hija de Herodías, ¿sí? ¿Te acuerdas? Herodías era la sobrina de Herodes, de tal manera que esta muchacha era la hija de su sobrina, que además era su hijastra. Y entra a bailar una danza exótica y están todos los perros ahí, ¿no? Están grite y grite y están alucinando. Y Herodes en realidad también está emocionado de ver la danza de esta muchacha, que se describe como adolescente en el contexto de la Biblia. Y allí Herodes, en medio de la fiesta, toma las palabras del rey Asuero y dice: pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Te voy a dar lo que me pides. Si me pides la mitad del reino, te lo doy. Estas bailarinas tenían una connotación sexual, ¿sí? Nada más para que estés al tanto. Ahora, quiero que pienses cómo fue que se organizó esta danza, porque fue sorpresa. Mientras ellos estaban allí, de repente entra esta muchacha bailando. Y cuando el rey ofrece esto, dice allí en el versículo 23, le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Dice en el verso 24 que la muchacha, espérame tantito, dice que se va corriendo y le pregunta a su mamá: ¿qué pido? Dice el verso 24, saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Es decir, su madre Herodías estuvo dispuesta a enviar a su hija a la boca de los lobos para ella obtener lo que quería. ¿Qué quería? Matar a Juan el Bautista. A ese grado buscaba destruir a Juan el Bautista. De tal manera que entonces regresa la muchacha en el verso 25, dice que entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Sí, ni siquiera la pensó. Oye, si mejor pedimos un carro y luego... No. La cabeza de Juan el Bautista. Y ella va y entonces, verso 26, cuando escucha el rey la petición, dice que se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Cuando le dijeron: quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista, el rey dijo: hijo, ya la regué. Pero pues, ¿qué van a pensar de mí los que están aquí? Y luego, pues, Herodías me va a ir mal con ella. Pues, dice que tuvo miedo y entonces accede. Dice el versículo 27, enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Verso 29 dice, cuando oyeron esto, los discípulos de Juan vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Les decía que no sé si se le llevaron también la cabeza o nomás el cuerpo, pero dice que fueron a reclamar los discípulos. ¿Qué es lo que pasó? Que Herodes nuevamente tuvo temor de confrontarse con los invitados, de confrontarse con su esposa. No fue eso lo que le pasó a Adán. Adán le había dicho a Dios una instrucción muy clara: no comas de ese fruto. Su esposa le dijo: come del fruto. ¿Y qué hizo? Comió del fruto. Mandilón, ¿verdad? O sea, prefirió obedecer a la mujer que obedecer a Dios. Ahora, tú y yo tenemos que contrastar cómo Dios ve a estos dos hombres. Ya viste que Jesús habló de Juan el Bautista como el hombre más grande que ha nacido de mujer. Pero te invito para que veas cómo habla acerca de Herodes. Acompáñame a Lucas otra vez, por favor, al capítulo 13. Y Lucas 13, Jesús sabe que va a ir, ya está su tiempo cerca, que va a morir en Jerusalén, sabe que lo que va a pasar por allí. Y en el verso 31, alguien llega a alertarlo, a desanimarlo. 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Mira la respuesta de Jesús, verso 32. Él les dijo, vayan y digan a aquella, ¿qué? Vayan y digan a aquella zorra, Herodes, que he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Córrele, le dicen, córrele porque te quiere matar. Díganle a esa zorra que yo voy a seguir chambeando. Yo voy a hacer mi trabajo, voy a sanar, voy a echar fuera demonios y voy a ir a Jerusalén, es más, que se ponga abusado, ¿no? Ahora, sabemos que en la pasión de Jesús fue llevado ante Herodes. Si vas al capítulo 23, fíjate cómo lo describen. Lucas 23, verso 6. Están juzgando a Jesús. Ya lo vio Pilato, dice el verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, que dice, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. ¿Pero qué le dijo Jesús? Nada, ni siquiera le habló. El hombre que fue decapitado, a los ojos de Jesús, dice, este es el hombre más grande que ha nacido de una mujer. Y es un profeta. El hombre que quería ser rey, que decapitó a Juan, dice, es una zorra, ni siquiera le voy a hablar. Este zorro no le voy a responder. ¿Sabes? En todo esto, no debes de perder de vista que más allá de lo que las personas piensen de ti, lo más importante es que lo que Dios piensa de ti. De hecho, lo más importante en tu vida y en mi vida es lo que tú piensas acerca de Dios. ¿Cómo ves a Dios? Si tú lo pones en el nivel que Él está, o si tienes a otras personas que están por encima de Él. Aquí vemos cómo los discípulos de Juan van y recuperan el cuerpo. Y es interesante porque Marcos entonces, en el verso 30, regresa a la cámara a los discípulos que habían salido por la instrucción de Jesús. Y dice en el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Es decir, Jesús recibe a los discípulos y le dice, ahora sí, vamos a descansar. Y dice que de hecho se van a un lugar aparte. Dice ahí en el versículo 32, se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, cuando tú ves esta historia, el punto de Marcos es, mira lo que cuesta este llamado. No solamente que no te reciban en tu tierra, algunos en su casa, a Jesús, si tú te acuerdas, en su casa decían, este ya se nos deschavetó. A ver, vayan por él porque nos está dejando en ridículo. No veían ese mensaje, no recibían el mensaje. En su pueblo, en su barrio, no tomaban ese mensaje. Pero Jesús, a través de esta historia que vemos en Juan, perdón, de la vida de Juan, está mostrando que seguir a Jesús implica también, en algunos casos, la muerte. No significa que todos vamos a morir, pero Jesús murió. La muerte de Juan anticipaba la suerte de Jesús. Juan murió, Jesús murió. Los discípulos, a excepción otra vez de Juan, el evangelista, murieron. Cuando tú ves la vida de Pablo y cuando ves la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, ha estado continuamente manchada por la persecución, por el derramamiento de sangre. Yo leía de un pastor, el pastor Chuck Swindoll. Él decía, ojalá yo no sea uno de esos. Y yo oro por eso también, amén, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros estamos ansiosos de pagar con nuestra vida por seguir a Jesús? Pero Jesús dijo que si queríamos seguirle, que considerábamos el costo, porque seguir a Jesús implica morir cada día. Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la segunda carta, dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. De hecho, morimos todos los días, dice Pablo. Esa es una realidad. La realidad de que debemos renunciar a nuestra vida para aceptar a Jesús. Y sabes, todas las personas, los discípulos como seres humanos tenían la misma duda que tú y que yo. ¿Vale la pena esto? Y en Mateo, en Marcos, más adelante en capítulo 10, Marcos 10, 28, Jesús acaba de ilustrar que si tú amas las riquezas o si tú amas cualquier otra cosa más que Jesús, difícilmente puedes seguirle. Y había un joven rico que se acerca a Jesús y le dice: Señor, pues te quiero seguir, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Y entonces él se agüita y se va. Y Jesús dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos están oyendo a Jesús y dicen: ¿quién va a ir al reino de los cielos entonces? ¿Quién se puede salvar? Pero Jesús les dice en el versículo 24, desde el 23, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y luego viene lo bueno, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús fue brutalmente honesto. Él dijo: ¿sabes qué? Sí vas a recibir recompensa. Una de ellas es que te persigan por mi causa, pero vas a tener vida eterna. Y tú y yo, el día de hoy, quizá no lo estamos experimentando de esa manera, pero dime si no, de repente tú y yo podemos llorar porque alguien, es que en la casa se sacaron de onda porque ahora soy cristiano. Es que mi novia me cortó porque ahora me hice cristiano. ¿A alguien le ha pasado? ¿No? El punto es que a veces por cosas tan pequeñas podemos estar olvidando lo que Dios nos ha llamado a hacer. El llamado que nos ha hecho es un llamado peligroso, pero es un llamado que vale la pena. La pregunta es si vas a considerar más lo que piensan los hombres de ti que lo que Dios piensa de ti. A final de cuentas, Dios no pierde detalle de tu vida. Él conoce todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a honrarle a Él y estamos dispuestos a seguirle y obedecerle hasta la muerte, o vamos a salvar nuestra vida y, como dijo Jesús, el que salve su vida la va a perder por la eternidad. Dios considera todo lo que tú y yo hacemos. De hecho, Jesús les dijo: no hay alguno, no hay uno solo que no deje algo sin que reciba recompensa, entre ellos la persecución. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y a que tomemos un tiempo juntos para orar y para pedirle a Dios. Yo no sé cuál sea tu respuesta, yo no sé qué tanto temor tengas tú. Yo sé cuánto temor tengo yo, pero no sé cuánto temor tengas tú para hacer lo correcto. No solamente que consideres a Jesús como alguien justo o santo, sino para seguirlo y para hablar de este mensaje. Yo te leía al principio cómo en Apocalipsis la victoria del pueblo de Dios tiene que ver con estar dispuesto a dar tu vida. De hecho, en el mismo capítulo 12, al final, en el versículo 17 dice: así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, la iglesia, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Tú y yo necesitamos estar firmes, porque la tribulación viene, los problemas vienen, y vivimos en un mundo que en general es hostil al evangelio. He dicho que no es siempre violento, pero es siempre hostil. El mensaje del evangelio en el mundo no es popular. El mensaje de arrepentimiento no es algo que agrade a las personas, pero es un mensaje que cambia vidas. Es un mensaje que trae reconciliación con Dios. Es un mensaje que es la verdad y que es el acceso para tener vida eterna. Así que te invito para que cierres tus ojos ahí en tu lugar y puedas orar también. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, para que tú examines nuestro corazón. Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón y entendemos este llamado que tú nos has hecho, Señor. Un llamado peligroso. Es un llamado, como tú dijiste a los discípulos, tú los mandas en medio de lobos. Señor, y sabemos que en general el mundo no tiene ese deseo de escuchar el Evangelio. Sabemos, Señor, que el mensaje sigue siendo el mismo el día de hoy, que tú sigues llamando a los hombres al arrepentimiento. Y te pedimos para que en cada uno de los que estamos aquí, tú nos des esa convicción, esa seguridad de saber que tú estás con nosotros, de saber que eres tú el que nos fortalece. Señor, que podamos honrarte solamente a ti, que podamos tenerte a ti, tu opinión, tu valoración de nuestra vida como la más importante, y que no tengamos temor de lo que los hombres puedan decir. Como dijeron los discípulos, juzguen ustedes si está bien obedecer primero a los hombres que a Dios. Que podamos honrarte con todas las cosas, Señor, porque sabemos que tú eres suficiente para todo lo que necesitamos, y que podamos elegir adorarte a ti todos los días. Que podamos adorarte, Señor, con nuestra vida, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.